Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Seis aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos debatieron por última vez antes de las primarias.
La Cámara de Representantes vota hoy para proseguir el juicio político al presidente Donald Trump, mientras el Senado iniciará el proceso el martes.
Estados Unidos empezará a deportar mexicanos migrantes, enviándolos de regreso a su país.
Y los Medias Rojas de Boston despiden a Alex Cora por el escándalo por robo de señas.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es miércoles 15 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Los aspirantes demócratas a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos se enfrentan anoche en una serie de temas en su último debate cuando faltan menos de 3 semanas antes de que los votantes en Iowa acudan a las urnas para dar inicio a la temporada de primarias.
Temas como el comercio, la atención médica, la política exterior y críticas al presidente Donald Trump y las recientes tensiones con Irán estuvieron presentes en el debate. El ex vicepresidente Joe Biden se refirió a las tensiones con Irán.
Hemos perdido nuestra posición en la región. Hemos perdido el apoyo de nuestros aliados. El próximo presidente debe ser capaz de volver a unir a esa gente.
Por su parte, el senador por Vermont, Bernie Sanders, criticó fuertemente a Joe Biden por su apoyo a la guerra de Irak y dijo que le preocupa que la confrontación con Irán pueda empeorar.
Y en este momento lo que temo mucho es que tenemos un presidente que está mintiendo nuevamente y que podría arrastrarnos a una guerra que es aún peor que la guerra en Irak.
Los demócratas también se refirieron al más capacitado de todos ellos para enfrentar al presidente Donald Trump en las próximas elecciones, y Elizabeth Warren buscó disipar la noción de que una mujer candidata estaría en desventaja.
¿Can a woman beat Donald Trump?
¿Puede una mujer vencer a Donald Trump? Miren a los hombres en este escenario. Colectivamente han perdido 10 elecciones. Las únicas personas en esta etapa que han ganado todas las elecciones en las que han estado son las mujeres. Amy Klobuchar y yo, dijo Warren.
Este fue el debate final antes de que los votantes de Iowa se dirijan a las urnas el 3 de febrero para comenzar el proceso de nominar a un candidato demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votará hoy sobre el envío de artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump al Senado para un proceso que se espera que comience la próxima semana.
La Cámara aprobó los artículos de juicio político el mes pasado, pero su presidenta Nancy Pelosi retrasó su presentación, ya que los demócratas intentaron que los líderes del Senado aceptaran el testimonio de nuevos testigos durante el juicio.
Ese asunto sigue sin resolverse. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se ha resistido a la idea de llamar a testigos y dijo que la decisión llegaría más tarde en el juicio.
Nos ocuparemos de la cuestión de los testigos en el momento apropiado durante el juicio. Ambas partes querrán llamar a los testigos de los que quieren escuchar.
McConnell también criticó a los demócratas de la Cámara de Representantes, diciendo que ambos no pueden argumentar que el caso para acusar a Donald Trump fue fuerte, pero también tan débil que el Senado necesita ir a pescar, dijo.
Por su parte, Pelosi dijo que si el Senado inicia el juicio sin testigos, el pueblo estadounidense lo verá como un puro encubrimiento político.
Los gobiernos de Estados Unidos y China firmarán hoy un importante acuerdo comercial luego de largas negociaciones. Tony Cano en el reporte.
La primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China será totalmente aplicable, incluida una promesa de China de abstenerse de manipular su moneda, informó el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. El funcionario le dijo a Fox Business que los documentos sobre el acuerdo comercial se darán a conocer este miércoles, cuando el presidente Donald Trump firme el acuerdo con el vicepremier de China, Liu He, en una ceremonia en la Casa Blanca. China se comprometió a comprar 200 mil $1,000 millones en bienes y servicios adicionales de Estados Unidos durante los próximos 2 años, según el acuerdo, señaló Mnuchin, y agregó que las empresas y los agricultores estadounidenses podrían obtener mayores ganancias una vez que se aborden las reformas, sobre todo estructurales, en un acuerdo de fase 2. Estados Unidos y China no tienen un acuerdo para futuras reducciones de aranceles, expresaron horas antes en un comunicado conjunto el representante comercial Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Los funcionarios señalaron que todos los aspectos de la fase 1 del acuerdo comercial con China se harán públicos, excepto un anexo confidencial que detallará los productos y servicios estadounidenses que serán comprados por Pekín. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos dijo que comenzará a deportar a unos 250 mexicanos a la semana a bordo de vuelos desde Tucson, Arizona, a la ciudad de Guadalajara, ubicada a unos 1.600 kilómetros de la frontera.
La medida refleja la forma en que los mexicanos se han convertido en una prioridad en materia de seguridad fronteriza en momentos en que menos centroamericanos se dirigen a Estados Unidos. Los vuelos tienen el objetivo de disuadir los intentos de cruzar ilegalmente la frontera al enviar a los migrantes a lo profundo del territorio mexicano.
Autoridades migratorias comenzaron los vuelos de repatriación al interior de México en diciembre. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que se realizarán 2 vuelos semanales desde el 24 de enero.
Heather Swift, portavoz de la agencia, dijo que los vuelos cubren una anterior solicitud del gobierno mexicano y enviarán a las personas repatriadas más cerca de sus ciudades de origen. Los mexicanos originarios de estados fronterizos no serán deportados en estos vuelos.
Los mexicanos están exentos de una medida que Estados Unidos implementó hace 1 año que obliga a los solicitantes de asilo a aguardar en México su fecha de audiencia en una corte migratoria estadounidense. Más de 56,000 solicitantes de asilo habían sido devueltos por Estados Unidos a territorio mexicano hasta finales de noviembre, según Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Casi 2/3 partes de los solicitantes de asilo son guatemaltecos u hondureños.
Hacemos ahora una pausa. Están en sintonía de Buenos Días, América, y volvemos enseguida.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos oficializó la campaña nacional de comunicación para animar a todos los que viven en el país a participar de este conteo nacional que se realiza cada 10 años y paralelamente iniciar la contratación de miles de personas para realizar el trabajo de campo.
La campaña llamada Dale Forma a tu Futuro fue presentada en Washington, D.C. y busca alcanzar el 99% de los hogares a través de los medios pagados y lograr un conteo completo de la población.
Cuenta con más de 1,000 anuncios digitales desarrollados en inglés y otros 12 idiomas, incluyendo el español, que esperan ayude a romper barreras de comunicación que dificultan que se alcance a poblaciones multiculturales. María Olmedo Malagón es la directora del programa y describe para La Voz de América la dimensión de la campaña.
Es la campaña más grande que hemos hecho hasta ahora y entre esfuerzos de la campaña de publicidad y otros esfuerzos de comunicaciones como nuestros esfuerzos de alianzas estratégicas es casi 1,000 millones de dólares que estamos invirtiendo en la campaña. Así que definitivamente es un esfuerzo monumental y la primera vez que estamos haciendo algo así.
El objetivo principal del censo es contar a todos los que viven en los Estados Unidos, sea ciudadanos o tenga un estatus migratorio diferente, indistintamente si es legal. Los datos recopilados, entre ellos el nombre, sexo, la raza, origen y el sitio donde viven y su estado civil o de convivencia, ayudan a establecer el número de habitantes de un distrito para que el gobierno central distribuya recursos para escuelas, construcción de carreteras, subsidios, salud pública y otros. Además, también establece la representación del estado en la Cámara de Representantes.
La Oficina del Censo está contratando personas para puestos temporales y requerirá de un gran número de ellos. Durante el evento, los funcionarios dijeron que tienen ya cerca de 1,700,000 solicitudes para ayudar con el conteo del Censo 2020.
En Venezuela, parlamentarios opositores afirman que seguirán trabajando frente a la posibilidad de una anulación del poder legislativo. Carolina Alcalde reporta.
En medio de la crisis que registra la Asamblea Nacional de Venezuela, parlamentarios opositores integrantes de la Comisión Preliminar para designar a las nuevas autoridades electorales del país destacaron la necesidad de avanzar en ese propósito a tiempo de afirmar que es un paso importante para enfrentar la crisis. El diputado Ángel Medina detalló que siguen trabajando en ese sentido.
Vamos a hacer llegar a todos los factores políticos para poder provocar este próximo lunes una reunión formal de la Comisión e instar allí a que podamos entre todos aprobar definitivamente un programa que nos permita avanzar.
Consultado sobre la situación del Parlamento y el amparo que admitió el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa contra las directivas presididas por Juan Guaidó y la que encabeza el diputado Luis Parra, el legislador Stalin González desestimó la legitimidad del máximo órgano judicial del país.
Nosotros no vamos a renunciar a nuestro deber constitucional de nombrar los poderes públicos como lo dice la Constitución, que es la Asamblea Nacional quien los designa, y para eso se nombró este comité. El sistema de ello, a quien reconoce y a quien no.
Mientras, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente Chavista y no ante la Asamblea Nacional debido a que desconoce al poder legislativo. Maduro afirmó que el conflicto que se registra en el Parlamento amenaza con anularlo y reiteró que es inevitable que este año se registren elecciones parlamentarias. Maduro aseguró que darán garantías a la oposición y pidió invitar a la Unión Europea y otros organismos internacionales a participar en el proceso. Sin embargo, y de antemano, Maduro dijo que ni la Organización de los Estados Americanos ni Luis Almagro podrían ingresar a territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el diputado venezolano Juan Requesens rechazó declararse culpable de los delitos que se le imputan durante una breve audiencia realizada el martes.
El proceso, que fue postergado en varias oportunidades el año pasado, se reanudará el 22 de enero, según informó la defensa del parlamentario. El resto de señalados del caso también se negó a admitir culpabilidad.
Joel García, abogado de Requesens, explicó que en la sesión se les preguntó a los 17 imputados si ellos se acogían al procedimiento especial por admisión de los hechos, mediante el cual el procesado se declara culpable y todos lo rechazaron.
Todos los 17 imputados al unísono declararon que no, que ninguno de ellos se iban a acoger al procedimiento de admisión de los hechos. En el caso particular del diputado Juan Carlos Requesens, no puede admitir unos hechos que no ha cometido, no puede admitir unos delitos que no ha cometido, sostuvo García.
La organización Human Rights Watch presentó su reporte anual destacando más de una centena de países en el mundo donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos. Celia Mendoza con detalles.
Uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos humanos y asesinatos extrajudiciales son algunas de las violaciones cometidas por los países incluidos en el reporte anual de Human Rights Watch, presentado por su director ejecutivo Kenneth Roth durante un evento en la sede de la ONU en Nueva York, en el que se refirió a las protestas en la región, empezando por Chile.
Ese tipo de respuesta excesivamente violenta, una respuesta innecesariamente violenta a una protesta bastante legítima, es preocupante. Y se ven paralelos a eso, obviamente, en Nicaragua. Vimos algo de eso en Bolivia y una variación diferente en Brasil, no contra manifestantes, en ese caso, sino en contra de los cárteles y de favelas donde las ejecuciones sumarias parecen ser la norma. Entonces, es un problema amplio con el uso excesivo de la fuerza. Probablemente el ejemplo más mortal es México.
Al referirse a Venezuela, destacó la crisis humanitaria y resaltó la labor del Grupo de Lima.
Eso no tiene precedentes. Tradicionalmente, los gobiernos latinoamericanos no se criticaban entre sí por los abusos contra los derechos humanos. Eso era algo que hacía Estados Unidos. Ese tabú se ha roto, por lo que el Grupo de Lima ha estado criticando a Venezuela. El líder en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se encargó de asegurar la adopción de una resolución fundamental que condujo a la creación de una misión de investigación e incluso ha llegado a referir a Venezuela a la Corte Penal Internacional.
En la presentación de su reporte, insistió en el papel de otras naciones fuera de la región que usan su influencia para evitar medidas en contra de los responsables de estos abusos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La admisión de Irán de derribar el avión de pasajeros ucraniano ha provocado la ira de las familias de las víctimas y reclamos internacionales de responsabilidad.
A medida que las familias lloran a sus seres queridos, se habla de una compensación monetaria por su pérdida. Las autoridades iraníes han prometido una investigación exhaustiva y hasta ahora han anunciado arrestos e invitado a expertos occidentales a participar en la investigación.
Canadá y Ucrania, países de donde provenían muchas de las víctimas, han exigido justicia y compensación para las familias. El experto legal Kenneth Feinberg, quien supervisó los pagos de compensación para las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, dijo a La Voz de América que el éxito en estos casos depende de la voluntad de la parte culpable de reconocer sus obligaciones con las víctimas.
Las compensaciones por daños son importantes para reconocer la pérdida, dolor y sufrimiento, pero no hay forma de compensar la tragedia, enfatizó Feinberg.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía.
Alejandro Yamatei prestó juramento como nuevo presidente de Guatemala. Eugenio Sagastume reporta.
Con un retraso de más de 4 horas y la molestia de decenas de invitados, incluyendo a miembros de las delegaciones internacionales, continuó la segunda fase de la sesión solemne de transmisión de mando presidencial en el Teatro Nacional de Guatemala, donde el doctor Alejandro Yamatei Falla fue investido como la máxima autoridad constitucional del país. La juramentación del nuevo mandatario, quien fue acompañado de su hija, estuvo a cargo del recién elegido presidente del organismo legislativo, Alan Rodríguez.
Jura ante Dios
y por su honor de ciudadano guatemalteco, ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento.
Sí, juro.
Momentos después fue juramentado como vicepresidente Guillermo Castillo para dar paso al primer discurso de Yamatei como presidente de Guatemala, en donde resaltó como primer objetivo crear una iniciativa para declarar a las maras como grupos terroristas.
Presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son, grupos terroristas. Ha llegado el momento que el Estado enfrente con firmeza a esta lacra que extorsiona, que asesina y que no nos deja a los guatemaltecos emprendedores desarrollarnos con toda nuestra energía.
Agregó que el segundo objetivo será la lucha contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción va a ser absoluta. Por este motivo, anuncio que en los próximos días quedará instalada la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Este es el segundo objetivo de nuestro gobierno.
Pasadas las 9 de la noche se dio el tradicional Tedeum en Catedral Metropolitana y la presentación de su gabinete de gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Alex Cora era identificado ya como el autor intelectual de un ardid para robar señas de los equipos rivales cuando era asistente del manager de los Astros de Houston. Y los Medias Rojas no quisieron esperar cuál será el castigo que le impongan las Grandes Ligas al puertorriqueño, quien habría aplicado un artificio similar en Boston. Los Medias Rojas anunciaron que Cora dejó de ser su piloto el martes, un día después de que el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, lo implicó en el escándalo de robo de señales que ha estremecido al béisbol. El boricua trabajaba en los Astros de Houston cuando ganaron la Serie Mundial de 2017 y llevó a Boston al título al año siguiente en su primera campaña como manager. AJ Hinch, manager de los Astros, y Jeff Lugnow, gerente general de ese equipo, fueron destituidos el lunes. Entre las víctimas notables del escándalo de trampa de los Houston Astros en 2017 se encontraban los New York Yankees, que perdieron ante Houston en una emocionante serie de campeonato de la Liga Americana ese año. New York se fue de 0-4 en Minute Maid Park, donde se descubrió que los Astros habían usado un monitor que mostraba la alimentación de la cámara desde el jardín central durante la temporada 2017. Sabatia, el longevo Yankee que inició el juego 7 de esa serie, no está tomando a la ligera lo que hicieron los Astros. Es extraño como si cambiara todo el tiempo, dijo Sabatia durante una aparición en Showtime el martes por la noche. Cuando lo escuché por primera vez estaba molesto y luego a medida que avanzaban las investigaciones pensé, bueno, no podemos regresar y jugar los juegos. Pero a medida que comenzó a salir más información, me gusta. Jugamos una serie de 7 juegos y realmente perdimos en una especie de un lanzamiento. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes. La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Billie Eilish grabó el tema principal de la próxima película de James Bond, convirtiéndose en la artista más joven que haya escrito e interpretado una canción para la emblemática franquicia del cine. Eilish, quien cumplió 18 años en diciembre pasado, grabó el tema para la 25ª entrega de Bond, titulada No Time to Die, que se estrena el 10 de abril. El tema lo escribió con su hermano Phineas, con quien escribió y preparó además su exitoso primer álbum. La canción aún no tiene título ni fecha de lanzamiento. El director estadounidense Spike Lee presidirá este año el jurado del Festival de Cine de Cannes, que por primera vez en sus 73 años de historia designa a una persona de raza negra al cargo. Los organizadores confían en que Lee agite las cosas entre la élite del cine mundial durante el festival, previsto del 12 al 23 de mayo, y los activistas contra el racismo esperan que su designación despierte al mundo cultural francés ante la persistente discriminación y los estereotipos dañinos que perpetúa. Lee dijo que se siente privilegiado de ser la primera persona de la diáspora africana elegida para el prestigioso puesto. El organizador del festival, Thierry Frémaux, dijo que Lee es el primer presidente negro de cualquiera de los grandes festivales y calificó la decisión como un mensaje de universalidad. La presencia latina en los Oscar 2020 es sutil pero poderosa, con nominaciones en importantes categorías. Después de años espectaculares con nominaciones para Roma, La forma del agua y El renacido de los mexicanos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, respectivamente, los cineastas latinos volverán a dar de qué hablar para la 92ª edición de los premios de la Academia. Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor por su papel en la cinta española Dolor y Gloria, que escuchan al fondo, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de Mejor Largometraje Internacional, antes conocida como Mejor Cinta en Lengua Extranjera. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Autoridades españolas elevaron hoy a 2 la cifra de muertos por una gran explosión en una planta petroquímica en el nordeste de España. Otras 8 personas resultaron heridas.
El segundo fallecido se encontró bajo los escombros de la fábrica, señaló Miguel Bush, responsable del Departamento Regional de Interior de Cataluña. Un trabajador de la instalación estaba desaparecido desde la explosión del martes por la noche cerca de la ciudad de Tarragona, en la costa mediterránea.
Otro hombre murió en un barrio cercano cuando la onda expansiva de la explosión estrelló un pedazo de metal contra su casa, según una investigación preliminar. Los heridos eran todos trabajadores de la planta.
30 equipos del Cuerpo Regional de Bomberos trabajaron durante la noche para combatir el enorme incendio cerca de la ciudad de Tarragona, en la costa mediterránea, según el Servicio de Bomberos.
El incendio estaba bajo control y no había peligro en el exterior del recinto, según dijo el jefe de bomberos, Albert Ventosa. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y, como siempre, agradecemos su gentil sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Della.
Les recuerdo visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos por Twitter estamos en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.